Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es el segundo sencillo de Bad Boys Blue y fue publicado en 1985. Esta agrupación se formó en el verano de 1984 por el productor alemán Tony Hendrik y su esposa letrista Karin. Por su traducción al español escuchamos Eres una mujer.
Back in my tenderness.
Artesanos oaxaquenses construyen tapete bordado como parte de las fiestas regionales. El Ayuntamiento de Colotlán conforma un área para atender problemas de animales sin hogar. La Las plagas urbanas pueden transmitir enfermedades infecciosas al humano y dañar el hábitat. Piden que se elimine el IVA a los servicios de salud mental. En el ABC de la prevención, el comandante Hernández Arbizu nos hablará sobre la prevención en eventos masivos. Y no se pierda el pronóstico del tiempo con la participación del jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán en su emisión matutina. Yo soy Gonzalo Vela y les doy la más cordial de las bienvenidas a nombre de Ana Cristina Pinedo, titular de este espacio, Patti López, Isela Gamboa y Cristian Rosales. Es un placer estar con ustedes. Quédense con nosotros en el transcurso de esta hora. Tenemos mucha información preparada para ustedes. Si quieren comentarla, pueden hacerlo al 499-992-4233 o también al 800-701-9999. Estas son las vías para hacer algún reporte o también hacernos llegar sus denuncias ciudadanas. Saludar a quienes ya están en sintonía del 104.7 de FM y a quienes lo hacen a través de internet en udgtv.com/radiodg/Colotlán. Comentarles que el 28 de septiembre se conmemora el Día del Servidor Público y hoy se recorre por lo que es un día no laborable, así es que si usted requería solicitar o realizar algún trámite, pedir algún servicio en alguna dependencia gubernamental, pues se va a encontrar con que están cerradas para que tome sus precauciones. Vamos a comenzar con los detalles de la información. Huejuquenses bordan más de 2.300 piezas para crear un tapete artesanal. Isela Gamboa, te escuchamos con la información. Buenos días.
Buenos días, Gonzalo. Como parte de las fiestas regionales y patronales en honor a San Francisco de Asís, huejuquenses se dieron a la tarea durante meses de crear un tapete bordado con aguja de gancho con la finalidad de resaltar la belleza del municipio. Arcelia Díaz Márquez, presidenta municipal, mencionó que este proyecto fue por parte del DIF municipal y colaboró el ayuntamiento y habitantes.
Queremos resaltar lo que es las fiestas regionales, pero también las fiestas patronales. Iniciando el año, iniciamos con este proyecto y bueno, esta fue una de las partes que nos encantó. Espero y sea de su agrado, fue de todos los huejuquenses, 100% manos huejuquenses, y un proyecto que manejó el DIF, donde el ayuntamiento fue partícipe, pero también todos los empleados y gran parte de que no son empleados que se unieron a este, yo digo que tapete, porque bueno, está muy laborioso, es de aguja de gancho y bueno, pues espero que les guste y fue pensado precisamente en resaltar lo que es San Francisco de Asís. Hay muchas fotografías de ello, entonces yo creo que sí va a traer también algo de turista y sobre todo para tener un lugar, otro lugar más donde tomarse fotografías. Entonces sí, creo que ha sido un éxito y bueno, vamos a estar innovando.
Por su parte, Estela Guijarro, trabajadora del DIF municipal y creadora del diseño de los tapetes bordados, mencionó que cuidó que fuera funcional al momento de colocarla y de su permanencia. Para ese trabajo se destinó que miembros del DIF y ayuntamiento hicieran 20 tapetes, aunque hubo quienes realizaron más, además del apoyo del anexo de Huejúcar.
Yo hice el diseño cuidando principalmente el que fuera funcional, porque como se pone en la calle y como se pretendía tapar, necesitábamos buscar algo que el aire pudiera entrar y salir, que el sol igual, porque si lo tapábamos completamente íbamos a tener problemas de funcionales en cuanto a la colocación y en la permanencia del diseño. Se les dio la tarea de tejer 20 manteles por persona, con la finalidad de lograr tener 2.300 manteles, que fueron los que nosotros pudimos hacer el armar. Hubo una señora que tiene casi 90 años y tejió más de 40 mantelitos sola. y se le acababa el material, y en cuanto se le acababa me hablaba, oiga, ya se me acabó el material, tráigame más. Y otra cosa, la materia prima, la segunda, que fue cuando nos la mandaron a granel, el centro de rehabilitación de aquí de Huejuca nos apoyaron a enredarlos, a hacerlo en bolas chicas de 300 gramos.
Estela Guijarro destacó que pese a que ha tenido buenos comentarios y gran apoyo por parte de la población, se presentaron distintas dificultades que finalmente valieron la pena, ya que esa artesanía representa el trabajo, coordinación y esfuerzo por parte de los huejuquenses.
Dificultades fueron a la hora de la colocación, porque es pesado el tejido y pues hay paredes ya de muy, muy deterioradas, pues y ahora sí que teníamos que reforzar. Incluso cuando estábamos subiendo, se nos tronaron dos alambres en una ocasión, y pues sí, nada más que afortunadamente contamos con el apoyo del ayuntamiento, de todos los trabajadores del área de obras públicas, nos ayudaron muchísimo y se logró en 3 días colocar toda esa manta.
La presidenta del DIF municipal, Ermelinda Márquez Berumen, destacó que ese proyecto fue un reto para el equipo. Comenzaron con el apoyo de 100 personas y luego aumentó a 300 colaboradores, y agradeció a quienes apoyaron de buena voluntad.
Este proyecto nació hace un año con iniciativa de la presidenta municipal. El equipo de DIF nos pusimos como meta realizarlo. Fue un gran reto porque la mayoría de los compañeros no sabían tejer. Sin embargo, se propusieron aprender porque sentían la emoción de participar. La finalidad es que sea un adorno diferente a los años anteriores y comenzar a involucrar más a la población en participar. En este caso, haciendo tejido artesanal para la fiesta de nuestro santo patrono, San Francisco de Asís. Inicialmente se comenzó con 100 personas de DIF y ayuntamiento. Sin embargo, se fueron sumando familiares, amigos y personas voluntarias, llegando a un número aproximado a 300 personas.
El equipo de DIF que colaboró coincidió en que al principio fue difícil por la cantidad que se iban a realizar. Algunos no sabían tejer, pero al final se vio un gran resultado. Los colores representan al santo patrono del municipio, que es San Francisco de Asís.
Al principio, cuando se nos hizo la propuesta de trabajar para este proyecto, pues a mí en lo personal se me hizo de grandes dimensiones. Claro, con todo el propósito de apoyar, pero la verdad sí pensé, es mucho, es demasiado, pero pues se logró. El final de este proyecto fue difícil, era mucho material ya tejido, muy pesado, mucho material, muchos manteles, 2,300 aproximadamente.
Desde inicio a fin, yo pienso que fue un reto. Sabíamos lo que implicaba desde la organización, la logística, para las autoridades, pues implicó la adquisición del material en tiempo y forma para poder ir distribuyendo los kits de tejido a las personas para que nos apoyaran con ello. El recabado del material, para nosotros implicó, por ejemplo, recabar el material y clasificarlo, porque las manos de las personas es muy variada en cuando se realizan ese tipo de trabajos. Entonces había tejidos o manteles muy chiquitos, otros muy grandes, entonces nosotros también teníamos que reclasificar todo lo que recibíamos y ajustarlo a tramos que nos pudieran facilitar. Incluso hasta la elaboración del tramo implicó un reto, porque primero fue pensar cómo deseábamos o cómo sería más viable la colocación o el diseño.
Para nosotros fue una gran oportunidad, tanto para demostrar culturalmente la idea de un huejúcar más turístico, representando los colores que vienen siendo de San Francisco de Asís, y así dar también una idea diferente. Esto se realizó con cariño, con mucha dedicación y obviamente con mucha paciencia. Al igual, Estela fue la que me enseñó a mí a tejer, y al final fueron resultados muy favorables, porque ya los cuadros de tejido fueron más bonitos.
Agregaron que ha tenido impacto positivo no solo para la misma gente del pueblo, sino para los visitantes que llegan y se toman la foto. Señalaron que sin lugar a dudas traerá turismo a Huejúcar.
El impacto que este trabajo, este proyecto se dio en la sociedad, en la comunidad de Huejúcar, fue muy positivo. Sobre todo por los colores, la gente aquí somos devotas de San Francisco de Asís y este trabajo lo indica. Entonces representan los colores de San Francisco y representan la unión y la fraternidad que existe entre todos los que vivimos en este pueblo.
Que se está dando una visibilización y un realce a lo que las personas de aquí saben hacer, al talento, esta habilidad artesanal que implica entrelazar hilos para lograr lo que ven, están viendo todos en el arreglo en honor a San Francisco, en el marco de su feria regional. Entonces, pues saber que esas personas tienen un talento inigualable y que es algo que se ha transmitido de generación a generación. Y pues también al final invitar a las personas a que se tomen la fotografía, se lleven el recuerdo, visiten Huejúcar.
Se me hace muy bonito porque trabajamos como equipo y se están viendo los resultados ahorita por la calle muy, muy bonito. Que cuando está uno tejiendo, se emociona y no quiere dejar de uno de tejer eso, hacer eso. Pero y ya cuando ve todo terminado, pues más gusto le da a uno.
Cabe resaltar que se realizaron más de 2.300 tapetes. La presidenta municipal añadió que para próximos años se pretende que se realicen mínimo 3.500. Hasta aquí información, Gonzalo.
Isela, muchas gracias por los detalles que nos compartes. Sin duda alguna, pues muy importante como un atractivo turístico, cultural también, ¿por qué no decirlo? Y tenía oportunidad de ver por ahí algunos videos y pues la verdad es que se mira muy bonito. Esta es una de las calles principales, ¿no? La que está frente a la iglesia.
Sí, así es. La verdad sí ha sido pues de un impacto positivo para la población, para la gente de fuera, que como comentan, van y se toman la foto. Entonces, pues esta calle que está tapizada con esos tapetes artesanales bordados, pues ha sido pues fotografiada muchísimas veces. Claro. Y pues también interesante las personas que colaboraron. Mencionaba Estela y Jarruna, una persona de casi 90 años a ser 60, entonces es impresionante. Se miraba durante un tiempo la gente de Huejúcar toda la gente, en cualquier lugar que ibas, sentada tejiendo.
No, importante mencionar que tanto hombres como mujeres participaron.
Así es, hombres, mujeres de todas las edades, desde jóvenes, chicos, personas más grandes, adultos mayores, toda la gente participó y pues se vio el resultado, ¿verdad?
Por supuesto, sin duda alguna el resultado final es muy bonito y pues para quien guste, vaya a Huejúcar a tomarse la foto y a disfrutar del panorama de este lienzo tejido.
Así es.
Nos vamos a nuestra primera pausa. El Ayuntamiento de Colotlán conforma un área para atender problemas de animales sin hogar. Y piden que se elimine el IVA a los servicios de salud mental.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 26 de septiembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llaman por nombre Cosme y Damián. En 1820 muere el explorador estadounidense Daniel Boone, quien abre el camino conocido como Cumberland sobre los Apalaches y la ruta de Kentucky al oeste. Nace el 2 de noviembre de 1734. En 1925, una fuerte crecida del río de Corotlán destruye muchas casas y huertas. Se le llamó a este periodo el Año del Diluvio. En 1949, la investigadora mexicana Eulalia Guzmán descubre y dirige la exhumación de los restos del último emperador azteca Cuauhtémoc, hallados bajo el altar mayor del Templo de Santa María de la Asunción en Ixcateopan, Guerrero. En 1990, muere el escritor italiano Alberto Moravia, cuya obra se caracteriza por un estilo austero y realista, presente ya en su primera novela Los Indiferentes, con la que salta a la fama. Nace el 28 de noviembre de 1907.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 17 centavos y se vende a 20 pesos con 63 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 15 centavos y se vende a 20 pesos con 24 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa, gracias por seguir en sintonía de este espacio, son las 9 de la mañana con 28 minutos. Por muchos años la problemática de animales sin dueño, particularmente perros en este municipio, ha sido creciente. Además del peligro que representan en caso de un ataque, las heces que dejan por doquier ya es un problema de salud pública. Varias administraciones han abordado el asunto como una prioridad, no obstante, ninguna ha ofrecido resultados contundentes. Actualmente, se trabaja en un diagnóstico para conocer la magnitud del problema y dar atención por parte del ayuntamiento, dado que se acaba de conformar un área nueva que se enfocará en dar seguimiento a la sanidad animal, manifestó Carlos Javier Ávila Nava, secretario general del Ayuntamiento de Colotlán.
El tema de atender una problemática social que tiene años que se ha acentuado, pues la asumimos como una preocupación de esta administración. Sabemos que ya en anteriores años se habían tenido incluso intentos y se habían tratado de sumar algunos esfuerzos para atender el problema de los perritos en situación de calle. Y la verdad es que por varias circunstancias no se había podido concretar nada. En esta ocasión, lo primero que nosotros queremos hacer es conformar un área dentro del organigrama del municipio que atienda precisamente esta problemática y otras tantas que están relacionadas con ella. En ese sentido, la primera acción que estamos llevando a cabo es la creación de la Dirección de Salud Animal, Dirección Municipal de Salud Animal, y el objetivo principal es crear un centro de control de crecimiento animal y salud animal.
El secretario dijo que se optará por fomentar la adopción responsable y contar con un albergue transitorio que atienda a perros y gatos. En el espacio se brindará la atención que requieran las mascotas, sin embargo, no será una perrera. Comentó más detalles sobre el Centro de Atención Animal.
Estamos considerando que el Centro de Crecimiento Animal y Salud Animal pueda estar en donde anteriormente era la Unidad de Manejo Ambiental, la UMA de Tochopa, el Parque Ecológico de Tochopa. Hemos hecho algunos cambios en ese espacio. Por un lado, se entregaron las especies que ahí se tenían al CIPS de Guadalajara. Entonces, actualmente está desocupado el inmueble. Cuenta ahí con algunos espacios para capacitación, como es un auditorio, una bodega y algunos otros espacios que se van a adecuar precisamente para hacer este centro de control animal. De momento estamos en la fase de adecuación del espacio, pero la intención es que ahí en los albergues que anteriormente estaban ocupados por los animales silvestres, que hoy puedan ser ocupados por los animales domésticos que están en la calle, y obviamente siguiendo todo un proceso de cuidado, de pues tratamiento previo a darlos en adopción.
El área estará a cargo de la médico veterinario zootecnista María Guadalupe Aro Herrera. Por el momento la oficina está ubicada en la Casa Enlace. Ávila Nava dijo que además de dar atención a la situación de los animales sin hogar, se pretende generar conciencia entre la población, dado que muchos de los perros sí tienen dueño, pero estos no se hacen responsables.
por un lado, dar atención a esta problemática que genera otras tantas en la población, entre el desaseo en las vialidades, la zoonosis que eso implica, y sobre todo trabajar mucho en la cultura del cuidado de los animales, porque a final de cuentas muchos de los perritos que están en situación de calle pues tienen dueños. No es que todos sean perritos sin dueño, muchos de ellos tienen dueño y sin embargo los dueños no se hacen responsables como debiera ser. Entonces hay que trabajar por diferentes flancos para tratar de tener mayor orden, mayor higiene en las calles, y sobre todo tratar a los animales como se merece, ¿no? Como se debe, y sobre todo como la normatividad lo marca.
El entrevistado agregó que también se trabaja en la actualización de los reglamentos municipales y se contemplarán sanciones para quien no se haga cargo de sus mascotas, dado que el servicio que se ofrecerá en el centro será transitorio y en miras de generar responsabilidad social.
Va a haber un proceso de captura de los animales que estén en la calle y obviamente estarán en resguardo de manera transitoria en el centro, y con la posibilidad de que puedan ser recuperados por los dueños. En el caso de que no haya un reclamo por parte de alguna persona, pues ya se procedería de otro modo, a lo mejor en una estancia más prolongada. La verdad es que los plazos de uno u otro caso los maneja la directora de este centro de control animal. Ahorita de hecho estamos en la definición del programa para ver exactamente cómo operaría. Ahorita estamos trabajando más bien en la adecuación del espacio, en la formulación del programa, para que una vez que lo implementemos, pues podamos tener exactamente el proceso que se seguiría en cada caso.
Además, la nueva dirección priorizará la prevención de enfermedades zoonóticas como la rabia, la vacunación de las mascotas y la esterilización. Bueno, pues estas son las declaraciones que brinda el secretario del ayuntamiento. Comentar que es un área nueva, tiene muy poco establecida y se pretende pues dar seguimiento a esta grave situación o el problema, mejor dicho, de perros callejeros en Colotlán. Comentar que será un espacio que fungirá como un albergue transitorio, no será una perrera, y se buscará en todo momento la responsabilidad social, que las personas se hagan responsables de sus mascotas. Vamos a ir a nuestro segundo corte de estación.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¿Cuántos frutos secos puedes comer sin engordar? La Organización Mundial de la Salud incluye los frutos secos entre los alimentos recomendables para una dieta saludable. Son ricos en ácidos grasos omega 3, vitaminas y minerales. Mejoran la función del corazón, son activos en la lucha contra el cáncer y reducen el riesgo de Alzheimer. Pero, ¿nos conformamos con tomar solo un puñado? Las pautas dietéticas aconsejan no pasarse de 30 gramos al día varias veces por semana. Con esta mesura, los frutos secos, además de ser aconsejables, no engordan. Aunque conviene saber que no todos contienen la misma cantidad de grasa. 30 gramos de pistachos suman 15 gramos de grasa. El mismo peso de nueces de macadamia crudas, 22 gramos. Por otra parte, las grasas de las nueces son mono y poliinsaturadas, es decir, grasas buenas que ayudan a controlar el colesterol. Elizabeth Neil, profesora de la Universidad de Wollongong, ha recopilado las conclusiones de varias investigaciones que muestran que las personas que toman habitualmente frutos secos tienden a ganar menos peso y no modifican por ello su índice de masa corporal o circunferencia de la cintura. Es un patrón que se repite en los diferentes estudios clínicos y las explicaciones son varias. La primera es que el organismo no absorbe toda la grasa, ya que un porcentaje alto pasa directamente a las heces. Además, su ingesta implica un aumento de la cantidad de calorías quemadas, tal vez por tratarse de las llamadas grasas buenas, aunque no está del todo confirmado. Los frutos secos tienen también un efecto saciante por su alto contenido en fibra y proteínas. Esto evita que sus consumidores no necesiten comer una vez que han ingerido un puñado de frutos secos. Saciar el apetito con alimentos más sanos evita el picoteo con productos chatarra, mucho más perjudiciales y amenazantes para el control de peso. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Oh, 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 oh
Estamos de regreso en Señal Informativa. Quiero mandar un afectuoso saludo a quienes conforman todo el equipo, la plantilla y por supuesto el cuerpo docente de la Escuela Normal Experimental de Colotlán por este 45 aniversario que conmemoran, celebran el día de hoy. Una felicitación para todos ellos, que se la pasen muy bien. Y en otros asuntos los invito a escuchar el ABC de la prevención. En esta ocasión recordaremos cuando el comandante Hernández Arbizu nos habló sobre la prevención en eventos masivos.
El ABC de la prevención en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal? Muy buenos días. Reciban un cordial saludo del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El día de hoy en el ABC de la prevención les comparto el tema de riesgos en centros de concentración masiva de personas. El tema que nos ocupa este día está integrado dentro de los fenómenos de tipo socioorganizativo. Estos fenómenos la Ley General de Protección Civil los define como un agente perturbador que se genera con motivo de errores humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes concentraciones o movimientos masivos de población, tales como demostraciones de inconformidad social, concentración masiva de población, actos de sabotaje, accidentes aéreos, marítimos o terrestres, interrupción o afectación de los servicios básicos o de infraestructura estratégica, conciertos, actividades culturales, deportivas, políticas, carnavales, entre otros. Refuerzo mencionando a ustedes que un fenómeno perturbador es un acontecimiento que puede impactar a un sistema afectable como la población y el entorno, así como transformar de un estado normal a una situación de desastre. Esto se puede entender como cualquier fenómeno que afecte y cambia a una población o un lugar, pudiendo ser este de origen natural o por acción humana. Si hablamos de centros de concentración masiva, la excesiva cantidad de personas en lugares públicos, tales como estadios, teatros, vía pública, etc., en ocasión de fiestas religiosas o populares, espectáculos musicales o teatrales, lúdicos, deportivos, políticos o de cualquier otro tipo, generan diferentes tipos de amenazas. Es decir, debemos de considerar que en un lugar donde hay una concentración de personas es una condición de riesgo para los presentes, porque pueden ocurrir un sinnúmero de condiciones que hacen vulnerables a los asistentes. Los más preocupantes sin duda son las acciones violentas y las evacuaciones apresuradas, y esto se puede dar por errores humanos o conductas humanas premeditadas. Cuando esto ocurre, pueden provocar a los asistentes aplastamientos, traumatismos, asfixia, estrés, ataques de pánico, episodios de claustrofobia, incluso heridas por objetos punzocortantes, quemaduras y hasta la muerte. Viene a mi memoria en una ocasión un evento. Marco Antonio Solís tenía una gira artística por algunas ciudades, entre ellas Puerto Vallarta. El día de la fecha programada llegó todo su equipo de audio con su staff técnico. Desde temprana hora acomodaron el escenario. El evento estaba programado para iniciar a las 19 horas con otros grupos, y sorpresivamente eso a las 22:30 horas, cuando el evento ya se encontraba iniciado, había una gran cantidad de personas, se anunció que por causas de fuerza mayor no se presentaría Marco Antonio Solís. Esto enfureció bastante a los asistentes. A pesar de que se avisó que el dinero se les iba a regresar, a la gente no le importó y empezaron a tomar acciones muy violentas, destruyendo parte del escenario de Marco Antonio Solís. Le prendieron fuego a una patrulla de seguridad pública y a un camión del equipo de Marco Antonio Solís. Fue una situación verdaderamente muy grave. Lo mismo le pasó a la banda móvil en un municipio de Jalisco ya algunos años, que está pegado a la zona metropolitana. A la banda en esa ocasión también no se presentó, y aparte de destruirse el escenario por completo, le robaron el equipo. La misma gente empezó a cargar con las bocinas, con los instrumentos, y se los llevaron a sus casas. Los trabajadores del staff técnico de la banda tuvieron que salir huyendo para poner a salvo su vida. Entonces, como se darán cuenta, estos eventos que de pronto parecen tranquilos, en un momento se salen de control y son sumamente peligrosos. Entonces, ¿qué debemos hacer para garantizar la seguridad de los asistentes? En tal sentido, es importante tomar medidas de previsión, prevención y planificación ante actividades donde se concentre un número importante de personas, ya sean organizadas previamente o espontáneas. Para ello debemos considerar dos vertientes. Primero, ¿qué tiene que hacer la autoridad? Y segundo, ¿cuál debe ser el comportamiento de las personas? Lo que deben hacer las autoridades ante cualquier evento que tenga una concentración de personas, ya sea religioso, artístico, deportivo, cultural, festivo, político, sin duda, se debe planear un buen operativo con la coordinación de las autoridades involucradas a X evento. Para ello se abordan las tres fases de la emergencia, es decir, el antes, el durante y el después. Con el fin de que entendamos esto, voy a poner un ejemplo de lo que se hace o lo que hace la autoridad cada quien en un evento, en las tres fases, en cada una de las fases, en una romería. En este caso, el ejemplo que pongo es la romería de la Virgen de Zapopan. En el antes, ¿qué hacen las autoridades en el antes de que inicie la romería? Obviamente ya se tiene la fecha programada desde con bastante tiempo. Las autoridades se reúnen, los que pueden apoyar en esta romería con bastante tiempo, tienen reuniones. Y ahí se planea todo lo referente a lo que es la romería. De ahí surge la elaboración de un plan de contingencias. Se ven las necesidades de recursos humanos, equipos que se deben de hacer llegar a este sitio de la explanada de la Basílica de la Romería de Zapopan. Estas autoridades se coordinan bajo el sistema de comando de incidentes. Se hace un análisis de peligros y valoración de riesgos, es decir, qué se pueden encontrar en este tipo de eventos. Se elaboran mapas y croquis, rutas de evacuación, se asignan las tareas, cada quien en su ámbito de competencia, y se ubican los puestos de auxilio por todos los trayectos de las rutas de los peregrinos. Todas estas actividades se hacen en el antes. Ya cuando está el evento, cuando se llegó la fecha, en el durante, alguna de las acciones que se realizan, pues ya cada autoridad tiene que hacer lo que le corresponde, en este caso movilidad, mantiene el control de las vialidades, el sector salud supervisa los puestos de comida junto con bomberos, seguridad pública tiene el control del orden, la Cruz Roja brinda la atención prehospitalaria, los bomberos revisan los lugares de riesgo como donde se utilizan instalaciones de gas LP y donde se van a hacer las quemas de pirotecnia. Protección Civil brinda prevención en las rutas de los peregrinos. Es parte de lo que se realiza ya durante lo que es la romería. Y ya en el después, cuando ya se termina el evento, las acciones que se realizan es volver a la normalidad. En este caso lo que se hace ya es levantar las vallas que fueron instaladas, se hace la reapertura de las vialidades, se lleva a cabo la limpieza, el saneamiento de las avenidas, se retiran los puestos ambulantes que se les permitió instalarse alrededor de la basílica, se retiran los sanitarios móviles y hay una desmovilización ya de las autoridades para que retornen a sus cuarteles. Pues prácticamente esto es lo que se realiza. ¿Qué nos garantiza con esta coordinación? La garantía es de que la población que asista a este tipo de eventos va a ser mucho menos vulnerable. ¿Por qué? Porque habiendo una coordinación hay un manejo de los objetivos que se trazan para este operativo, hay una cadena de mando entre autoridades, es decir, una sola persona dirige el operativo, se cuenta con un plan de acción del evento, se va desarrollando conforme va transcurriendo, hay un control de vialidades, las rutas exclusivas para peregrinos, entre vallas para que las personas caminen de manera segura, no tengan que andar cruzando calles, hay presencia de seguridad pública para evitar robos, aunque sean eventos religiosos también se dan robos, hay servicio médico y hospitalario, suficientes ambulancias, se contempla poner sanitarios en ciertas distancias de la ruta, se tiene manejo integral de los recursos, hay comunicaciones integradas, así todos estamos escuchando y estamos oyendo lo que está pasando en el desarrollo de la explanada de lo que es la romería. Las quemas de pirotecnia son controladas y al igual que los comercios y puestos de ventas están debidamente regulados. Hay presencia de paramédicos sobre la ruta, se prevé puestos fijos también para menores extraviados y se tiene un control de afluencias de visitantes a la Virgen de Zapopan. Es decir, cuántos llegan y cuántos se retiran. Pues como verán, si nosotros nos organizamos en este tipo de eventos hay seguridad. En este caso, cuando hay eventos de este tipo masivos, llámese evento artístico, de charrería o jaripeo, o las instalaciones de un circo en un municipio, o atracciones de juegos, o fiestas patronales o eventos deportivos, el éxito de cualquier operativo depende de la organización que se tenga en cada uno de los ayuntamientos al momento de otorgar permisos para cualquier evento. Es decir, no nomás es otorgar el permiso y dejar que el evento transcurra por sí solo. La autoridad debe de exigir que se garantice la seguridad de los que van a asistir. Es decir, si viene un circo y te pide permiso para instalarte en tu municipio, tú debes decirle e indicarle el lugar donde se puede instalar y luego debes de ir cuando estén armando las graderías, las instalaciones del circo para garantizar que este sea seguro, que respeten los aforos de afluencia. Lo mismo pasa en un jaripeo. Las plazas de toros están por una cantidad, pero cuando son fiestas patronales le meten el doble de personas de su cupo. En el armado de los juegos de atracciones que de pronto ponen en los pueblos, la rueda de la fortuna, los caballitos, los carros chocones, se tiene que vigilar el armado, que sea seguro. Hay empresas que son muy responsables, pero también hay empresas que son patito. Y estas son las que nos preocupan porque son las que mayor número de accidentes tienen. Pues bien, esto es en cuanto a la primera vertiente de lo que hace la autoridad. pero también es bien importante que es cómo debe ser el comportamiento de la población. Esto también se maneja con las tres fases de la emergencia, el antes, durante, después. En este caso, por ejemplo, las personas en el antes debe de consultar lugares autorizados para adquisición de boletos, seguir las recomendaciones que se le indiquen de seguridad, contemplar las rutas de acceso, considerarlos por el pronóstico del tiempo, que se informen si va a llover, si no va a llover, si va a hacer frío. En este tipo de lugares hay que evitar llevar cinturones, mochilas, bolsas, encendedores, objetos de vidrio punzocortante, sombrillas o aerosoles a base de alcohol. ¿Por qué? Porque estos se convierten en armas violentas en el caso de que se genere algún evento desagradable al interior del lugar donde se encuentra. También es importante que no olviden llevar identificación oficial y fotos de los acompañantes, tarjetas con tipo de sangre y condición de salud, agua, si se les permite, ropa y zapatos cómodos de acuerdo a la temporada y de acuerdo al evento también, y llevar solamente el dinero necesario para evitar que en algún momento puedan ser perseguidos por intentar robarles. ¿Qué es lo que deben hacer las personas también en el durante, cuando ya está el evento? Primero hay que llegar con muy buena anticipación, hay que ubicar las salidas de emergencia del evento, localizar los servicios médicos, acuerda con sus acompañantes un punto de reunión en el caso de que se genere un conflicto, pónganse de acuerdo dónde se van a reunir, conserva el orden, especialmente en espacios reducidos y pasillos, si hay condiciones de riesgo inseguras, mejor retírate, más vale que pierdas el evento a que algún familiar tuyo sufra algún daño desagradable. No subas a barras, marquesinas, barandales o templetes y respeta las indicaciones del uso de las instalaciones. En el caso del comportamiento de la gente después de que ya pasó el evento, es muy común de pronto que se acaba el evento y todos se quieren ir al mismo tiempo, y eso genera un cúmulo importante de personas en la salida, a veces no son lo suficientemente amplias. Entonces aquí la recomendación es que hay que esperar unos minutos antes de salir y esperar que se vaya desalojando el lugar de manera ordenada. Hay que evitar aglomeraciones. Si sufriste algún accidente, solicita al personal que notifique tu situación a tus familiares o amigos. Si es alguna lesión, acude al servicio médico para que te atiendan. Si extravías a tus acompañantes, dirígete al punto de reunión acordado o a un sonido para vocearlos. Y en caso de no encontrarlos, pues hay que reportarlos de manera inmediata. Pues prácticamente esas son las dos vertientes que se tienen que considerar. También es muy, muy importante. Hay eventos que de pronto se vuelven violentos de manera inesperada, como es el caso de las manifestaciones. Yo considero que una manifestación son asuntos de los adultos. Hemos visto muchas manifestaciones que las señoras son muy dadas a llevar niños. Los niños nada tienen que hacer en una manifestación. Los problemas que tenemos los adultos los tenemos que resolver los adultos, pero ¿para qué involucramos a los niños en un lugar que en algún momento se puede mostrar violento? Cuando se tiene una manifestación que son espontáneas, no se cuenta con un plan de acción. Las autoridades son sorprendidas porque les llega el cúmulo de gente, no hay la seguridad suficiente y no hay servicio paramédico suficiente. Entonces hay mucha gente violenta, enojada, molesta, y esas son condiciones para que se vuelva violento el evento. Entonces, en este tipo de manifestaciones, en una manifestación evita involucrar menores, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas enfermas, discapacitados o personas violentas, incluso armas. Hay que evitar llevarlos a una manifestación. Con esto cerramos el tema del día de hoy, esperando que esta información les sea de gran utilidad. Les agradezco su atención y los dejo en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente inicio de semana.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/colotlan.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Al día, 114 personas mueren por cirrosis en Jalisco. Isaura López Villalobos nos presenta la información.
El consumo de alcohol, drogas intravenosas, medicamentos y nutrición alta en calorías pone en riesgo la salud del hígado. Al día se estima que 114 personas pierden la vida en Jalisco por cirrosis hepática. El profesor del Instituto de Biología Molecular de Medicina del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, Juan Armendáriz, advierte que la enfermedad del hígado graso no alcohólica es una epidemia silenciosa ante el alto consumo de alimentos calóricos y bebidas azucaradas.
etcétera. Es un problema que está fundamentado en una dieta rica en grasas, una dieta abundante en azúcares no refinados, en sucrosas y en otros hábitos alimenticios que no son los saludables.
En los últimos 2 años, la tasa de mortalidad por cirrosis hepática aumentó, precisa el investigador Juan Armendáriz.
Ha ido incrementándose y las muertes por cirrosis ahora ya ocupan el tercer lugar en personas productivas. Esto solamente después de accidentes y de enfermedades cardiovasculares.
La generación de este siglo corre el riesgo de que antes de la cuarta década de la vida tengan la enfermedad del hígado graso no alcohólica al acumular grandes cantidades de ácidos grasos en el organismo. De acuerdo con el INEGI, en el 2020 perdieron la vida 41.492 personas por alguna enfermedad del hígado, principalmente en hombres. UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.
Y Jalisco registra 4 casos de violencia a mujeres por día. Escuchemos nuevamente a Isaura con el reporte.
En Jalisco, cada 24 horas se registran 4 agresiones contra mujeres en su libertad y seguridad sexual. Los delitos sexuales, como es el abuso, acoso y hostigamiento sexual y violación, se han quintuplicado a nivel nacional. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la entidad, de 2017 a mayo de 2022, se registraron 21.950 casos. Sin embargo, para investigadores hay una cifra negra. El responsable de la unidad de primer contacto del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Universidad de Guadalajara, Víctor Alejandro Nodal Silva, advierte que en el país hay una crisis forense para investigar los delitos sexuales, así como la falta de transversalidad en la aplicación de derechos humanos y perspectiva de género.
¿Qué es la crisis forense? Es la incapacidad metodológica y técnica del Estado para resolver con sus técnicos y científicos forenses la situación de violencia y de impunidad que existe. Esto quiere decir que o el personal forense carece del recurso técnico, incluso material en algunas ocasiones, o el personal forense carece de la capacidad metodológica para la resolución de las investigaciones. Esto quiere decir que se usan pseudociencias, básicamente, o que no tienen una forma actualizada de aplicación científica para la investigación forense.
De enero a mayo de este año, en Jalisco se reportan 2.342 delitos contra la libertad y seguridad sexual, de los cuales 1.130 fueron por abuso sexual, 148 por acoso, 36 por hostigamiento y 209 por violación, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. UDGTV, Canal 44, Isaura López, Villalobos.
Es así como llegamos al final de Señal Informativa Colotlán. Yo los invito a quedarse con la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y en Radio Universidad. Los dejo con el Expreso de las 10. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.